Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información de análisis que comienza con los titulares de hoy. Dos asuntos van a abarcar todo el tiempo de nuestro informativo de hoy. Por un lado, hablamos de lo ocurrido en el debate en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde se intentaba decidir si el pueblo de Cataluña puede o no realizar un referéndum soberanista. El Congreso niega la consulta, pero parece que el proceso catalanista continúa adelante. De hecho, la Asamblea Nacional Catalana anuncia que el proceso no tiene marcha atrás. Escucharemos las voces de lo ocurrido en el Congreso y tendremos una entrevista a Ignasi Tarmés de la Asamblea Nacional Catalana. Y el otro asunto es analizar lo que se está negociando a espaldas de la ciudadanía. Un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Este martes 8 de abril se ha realizado el debate en el Congreso de los Diputados para decidir si el pueblo de Cataluña puede o no realizar un referéndum soberanista. De antemano la decisión era clara, ya que todos los grupos parlamentarios habían mostrado sus posturas. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del 70% del Parlament catalán, se encuentra con la oposición del 84% del Congreso de los Diputados. En nombre del Parlament catalán acudieron a defender el derecho a la consulta los diputados catalanes Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya els Verds, Jordi Turull, de Convergència i Unió, y Marta Rovira, de Esquerra Republicana de Cataluña. En su intervención ante el Pleno del Congreso, Jordi Turull ha proclamado que acude en nombre del pueblo catalán, que ha contribuido a la modernización del Estado español, que se reconoce como nación y no se reconoce en la resignación. Turull dijo que no se puede dar la espalda a una petición legítima y democrática.
La democracia siempre genera ilusión y esperanza, nunca miedo. Por eso no se debe temer ni impedir que Cataluña haga un ejercicio de democracia. Hay que afrontarlo políticamente, porque no se puede dar la espalda a una petición que es legítima, que es pacífica, que es democrática y que es de la inmensa mayoría de un pueblo, en este caso del pueblo catalán. Y hay que afrontarlo como una oportunidad histórica y no como un problema.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, señalaba que la Constitución española no permite consultas para romper la soberanía nacional e incidía en que por encima de todo está el cumplimiento de la ley como principio democrático.
El Estado puede autorizar o no un referéndum. Lo que no puede hacer es delegar en otros para que lo autoricen, que es lo que ustedes solicitan. Dicho esto, a mayor abundamiento añado, lo que tampoco está permitido es autorizar, no hablo ya de delegar, autorizar un referéndum cuyo propósito sea radicalmente contrario a la Constitución. Lo que pretende ese referéndum, independientemente de los eufemismos con que se camufle, es proclamar una soberanía que no existe, porque nuestra Constitución no la reconoce. Como todos ustedes saben, el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en este sentido. Señorías, la soberanía del pueblo, la soberanía española, corresponde a todos los españoles, a todos. No existen soberanías regionales, ni provinciales, ni locales. No existen, ni se pueden crear, ni se podrían admitir, al menos con esta Constitución. Y esto importa mucho, señores portavoces.
Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del principal partido opositor, el Partido Socialista, anunció también su voto negativo a la consulta catalana por considerar que no se puede permitir que unos pocos voten por algo que afecta a todos. Pero lanzó la propuesta de reformar la Constitución para caminar hacia un federalismo que reconozca las diferencias y otorgue más autonomía a las diferentes regiones del Estado.
Lo que no cabe es hacer un referéndum autonómico con una pregunta que afecte al conjunto de los ciudadanos españoles. Eso no cabe en el artículo 92 de la Constitución de ninguna de las maneras. Pero queremos seguir viviendo juntos Y por eso queremos decidir juntos. Queremos hacer una reforma de la Constitución juntos porque queremos seguir viviendo juntos. Esa es nuestra propuesta, señoras y señores diputados.
Pero con la negativa del Congreso a considerar la proposición de ley para la cesión de competencias a la Generalitat de Cataluña para convocar la consulta que ya está fijada para el 9 de noviembre, ¿qué puede pasar ahora? Pues todo parece que el proceso catalanista seguirá adelante. En su discurso, el diputado catalán Jordi Turull lo afirmaba así.
Señorías, señor presidente del Gobierno, señor Rajoy, también señor Rubalcaba, les decimos con toda sinceridad, venimos a buscar un acuerdo para hacer posible la consulta en Cataluña. Es necesario y si se quiere, se puede. Tramitando esta propuesta, mejorándola si es debido entre todos, se pueden reparar errores históricos acumulados del Estado hacia Cataluña. Ahora bien, si ustedes no quieren, aunque puedan, también les digo que no desistiremos. Impulsaremos otras vías legales y democráticas que permitirán al pueblo de Cataluña, cargado de razones, votar y decidir su futuro. Reafirmación y no resignación. Que nadie se lleve al engaño, señorías. Que nadie se lleve al engaño. El pueblo de Cataluña no se ha metido en un callejón sin salida. El pueblo de Cataluña ha iniciado un camino sin retorno, un camino pacífico y democrático para decidir su futuro. Señorías, Cataluña vive con ilusión y esperanza la mayor de las encrucijadas. Los catalanes somos conscientes que vamos a tomar la decisión política más importante de nuestra historia reciente. La historia nos ha convocado a todos. Vamos, pues, a corresponder este honor y esta altísima responsabilidad. Nosotros, desde el Parlament, seremos dignos del mandato claro y nítido de los catalanes en las urnas. A ellos representamos, a ellos nos debemos y a ellos servimos. Señorías, no hay causa más noble a la que servir que aquella que pacífica y democráticamente le ha llegado su hora. Y tengan por seguro que ha llegado la hora de que Cataluña vote y decida su futuro. Como decimos en Cataluña, en catalán, ara és l'hora de Catalunya. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
En los medios de comunicación corporativos pocas veces se escuchan las voces de los protagonistas de los procesos políticos. En la mayoría de las cadenas de televisión y de radio se repiten las mismas caras, supuestos todólogos que opinan de todo y que creen que saben de todo, escenificando un pensamiento único que se repite hasta la saciedad. Los sectores incómodos o las voces que no interesan que se escuchen son sistemáticamente silenciadas. En el informativo Más Voces queremos escuchar esas voces, y con respecto a este tema, muy pocos medios han dado voz, han escuchado fuera de Cataluña a la Asamblea Nacional Catalana, que de hecho, el pasado fin de semana, esta Asamblea Nacional Catalana realizó su Asamblea General en Tarragona y acordó el calendario de movilizaciones que llevará a cabo hasta el 9 de noviembre, día de la consulta soberanista en Cataluña. Unas horas antes de la realización del debate en el Congreso de los Diputados, desde Infosaspi y Ratia entrevistaban a Ignasi Termes, secretario general de la Asamblea Nacional Catalana, que afirma que a pesar del no del Congreso español, la mayoría catalana va a decir sí.
Preveíamos eso, pensábamos que no era necesario hacer este paso, aún así respetamos pues que desde las situaciones políticas se quieran agotar esas vías, lo entendemos, lo respetamos. Y por lo tanto, cuando se comunicó pues que se pediría pues ese traspaso de competencias, que esperaríamos a que se hiciera este paso, pero bueno, tenemos claro que va a ser que no, pero que el 9 de noviembre vamos a votar que sí.
Bueno, y este no que van a dar hoy el Partido Popular y el PSOE, refuerza el proceso soberanista, lo bloquea, como dicen algunos medios de comunicación españoles hoy en sus portadas, le da más legitimidad.
Bueno, desde las instituciones lo que se busca, pues seguramente es eso, darle en legitimidad en ese sentido, en agotar las posibles vías de lo que desde Madrid se dice que se ofrece, que es diálogo, pero diálogo con un no. Por delante siempre, pues hoy se va a demostrar, va a quedar claro que cuando se dice sí, que están abiertos a hablar, están abiertos a decir que no. digamos, ¿no? Y hoy se va, pues, a demostrar eso, y por lo tanto, pues bueno, como mínimo lo que se considera hoy será eso, ¿no? Mm. Que va a quedar claro cuál es la postura de Madrid, pero no otra cosa.
Bueno, desde la Asamblea Nacional Catalana ya estáis organizando la V de Victoria.
Exacto, sí. El pasado sábado hicimos nuestra Asamblea General Ordinaria, y uno de los puntos que aprobamos fueron las movilizaciones para ese 11 de septiembre, que no se centran solo en el mismo, en la misma diada del 11, sino que engloban varias acciones desde el verano hasta el 9 de noviembre. Y la propuesta que hicimos para este año fue nuevamente, pues, llenar las calles de Barcelona, en este caso, pues, dos calles que confluyen en forma de V en la Plaza de las Glorias Catalanas, formando, pues, esa V de Votar, de Vía Catalana y de Victoria.
Y bueno, después del 11 de septiembre se aceleran las movilizaciones, se aceleran las protestas para presionar y para, bueno, que la consulta se haga sí o sí.
Sí, pensamos que el pulso de este proceso, pues, es la sociedad civil quien tiene que estar, pues, en pie, movilizada para conseguir, pues, llegar a buen fin. Por eso, pues, ya en verano empezaremos a hacer algunas acciones que nos llevarán hasta el 11 de septiembre, y a partir del 11 de septiembre queremos hacer acciones diarias hasta el 9 de noviembre, una campaña fija todos los días en Barcelona, y que esperemos que eso también sea un motor para que se haga pues campañas a todo Cataluña, en todos los municipios del país.
Bueno, ¿quién debe dirigir todo este proceso soberanista? Ahora mismo hablábamos de la sociedad civil, de que debe ser la protagonista, pero en cuanto a los representantes políticos, la Asamblea Nacional Catalana, ¿qué papel otorga al presidente de la Generalitat, Artur Mas?
Pues evidentemente todo. Es el quien tiene que convocar la consulta. Es el representante pues legítimo del país, y nuestro papel justamente es el de expresar pues un anhelo, y esperamos pues que desde las instituciones, ya no solo el presidente sino todo el Parlament, que fue votado, y la mayoría pues de partidos pues se comprometieron en convocar esa consulta, pues que eso se lleve a cabo, que cumplan pues con los compromisos por los cuales fueron votados, y que sean valientes, y nosotros en todo caso lo que demostraremos es que estamos al lado de las instituciones, del Parlament, si van por esa línea.
Bueno, la verdad es que puede ocurrir un poquito de todo de cara al día de la consulta. Imagino que, bueno, en la Asamblea Nacional Catalana barajarán distintas opciones y distintas alternativas ante lo que pueda venir por parte del Estado, porque también puede venir, digamos, una prohibición por la fuerza del derecho a votar. Ante eso, ¿qué opciones baraja la Asamblea Nacional Catalana como alternativa?
Las opciones pues también las aprobamos el pasado sábado en la Asamblea General, en nuestra hoja de ruta. La Asamblea ya desde su proceso fundacional hace dos años, pues tenemos una hoja de ruta bastante clara, que hemos ido actualizando año tras año. Desde el principio, pues uno de los periodistas expertos aquí en Cataluña sobre procesos de independencia en Europa decía que la mayoría de independencias pues que se han conseguido en Europa, todas ellas tenían una hoja de ruta. Ninguna se ha cumplido 100%, pero todos la tenían. Tenían un camino marcado y han ido siguiéndolo, aunque después las circunstancias han hecho variar esa hoja de ruta. Nosotros el sábado aprobamos una hoja de ruta con cuatro posibles escenarios. Evidentemente el primero, y por el que vamos a trabajar, es porque el 9 de noviembre se pueda votar, se pueda expresar pues la voluntad en un proceso pues oficial e incuestionable del resultado de una persona, un voto. Lo que sí que contemplamos es que pensamos pues que se va a intentar todo lo posible para que esa consulta no se pueda celebrar. Los otros escenarios pues contemplan que la consulta se vaya a realizar sin unas garantías de que los resultados puedan ser políticamente válidos por distintos motivos, e incluso pues el hecho de que sí que se lleve a intentar evitar por uso de la fuerza a la celebración de la consulta.
Era Ignasi Tarmes, secretario general de la Asamblea Nacional Catalana, al micrófono de Infosaspi Ratia.
Informativo más voces.
El 25 de mayo están convocadas las elecciones al Parlamento Europeo. En este contexto nos parece necesario reflexionar sobre el sentido de esa Unión Europea y su naturaleza principal. Probablemente un indicador de esta naturaleza podríamos encontrarlo en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Se trata de un acuerdo que la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de Estados Unidos llevan mucho tiempo negociando y que ahora parecen tener prisa por aprobar. A pesar de la opacidad de estas negociaciones, porque se están haciendo a puerta cerrada, se van filtrando algunas condiciones de dicho acuerdo que nos parecen ciertamente preocupantes. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Pilar Galindo, de la cooperativa La Garbancita Ecológica, quien descifra las repercusiones que pueden esperarnos con la firma de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Por lo que podemos saber, Pilar, ¿qué podemos encontrarnos, qué podemos temer de este acuerdo y por qué parece que ahora tienen tanta prisa en cerrarlo estas dos potencias?
Bueno, el acuerdo, los orígenes de este acuerdo transatlántico de libre comercio e inversión es el famoso AMI, Acuerdo Multilateral de Inversiones, que se empezó a negociar también en secreto en los años 90, entre el año 95 y 97, por los 29 Estados miembros de la OCDE. Y efectivamente, cuando saltó a los medios de comunicación por algún medio pues que no estaba muy conforme con esa con ese oscurantismo, entonces pues nos enteramos que lo que pretendían era que hubiera una mayor facilitación para que el capital internacional pudiera invertir, establecerse, mantenerse y controlar pues lo que podía ser no solamente cualquier inversión en el sector privado, sino sobre todo abrir la puerta de entrada a participar en lo que eran inversiones en servicios públicos. Entonces, claro, eso chocaba frontalmente con la protección de la seguridad, derechos de los consumidores, derechos de los trabajadores, y fue un escándalo y replegaron velas. Pero no replegaron para retirarse, sino para volver con una forma mucho más sofisticada y más organizada, que es una vez fracasada la OMC, que es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, la Organización Mundial de Comercio, que se constituye en el año 95, está pretendiendo que todo se negocie entre los Estados miembros de la Organización Mundial, de tal manera que ningún Estado miembro pueda salirse de ese marco. Pero esas negociaciones multilaterales pues son muy complejas, y entonces ahora pues han decidido que la mejor forma son acuerdos bilaterales. Y en esos acuerdos bilaterales ahora mismo hay sobre la mesa el acuerdo transatlántico de libre comercio e inversión y otro que es en el Pacífico, con los socios también de Estados Unidos. De alguna manera lo que se está viendo aquí es que, primero, a diferencia del AMI, aunque contiene todo el paquete multilateral de inversiones, está radicalizándolo y dándole un mayor peso a no solamente al tema de las inversiones, porque lo que se requiere es abrir los respectivos mercados a la inversión, servicios y contratación pública, es decir, estamos hablando de facilitar la privatización de todos los servicios que un Estado debe garantizar para sus ciudadanos. También pretende eliminar aranceles, es decir, que el mercado sea muy fluido entre Estados Unidos y la Unión Europea, y para que se fluidifique no solamente es quitar aranceles, que es papeleo y que son impuestos, sino también hay que rebajar todos los estándares, normas y requisitos que son diferentes entre un bloque económico y el otro, y sobre todo aquellos que ponen trabas a las multinacionales europeas y estadounidenses. Por ejemplo, eso significa reducir derechos y protección de la salud de consumidores, trabajadores y medio ambiente.
Por ejemplo, decíamos, esto podría afectar, así por traducirlo en aspectos que todo el mundo puede entender, Estados Unidos tiene un, digamos, una normativa mucho más laxa que la Unión Europea, sin decir esto que la de la Unión Europea sea perfecta, ¿no? Pero en la que en Estados Unidos los alimentos transgénicos no necesitan apenas supervisión, ni pruebas de seguridad, ni etiquetados, ni cosas por el estilo. Podrían querer imponer este modelo, rebajar el sistema regulador que tiene la Unión Europea en torno a los transgénicos y asimilarlo al modelo americano. Esto podría ser una consecuencia, por ejemplo.
Sí, en Estados Unidos está habiendo una batalla muy fuerte por parte de las organizaciones sociales, ecologistas e incluso de médicos, o sea, que están uh-huh. ahí trabajando muy duro, pero no consiguen derribar en una cosa super light, que es que haya etiquetado.
Sí, sí. que sepa uno lo que está comprando.
Claro, y además se puede hacer seguimiento porque, claro, no hay pruebas que demuestren en algunos casos, en general, el que uno se haya ido alimentando con transgénicos durante años sucesivos, y se pueden hacer los famosos estudios que se hacen con población general para ver las consecuencias, porque si no hay etiquetas, pues no se puede hacer ese seguimiento. O sea, que estamos hablando de cosas muy preliminares, que en Europa pues lleva mucho tiempo existiendo un etiquetado que cuestionamos y criticamos, porque efectivamente falta el etiquetado de la alimentación cárnica, o sea, de todos los productos derivados ganaderos, porque aunque el ganado se esté alimentando en base a transgénicos, que es lo que está pasando realmente, uh-huh. sin embargo, sus productos no tienen obligación de etiquetado, no así las mercancías agrícolas, o sea, vegetales sí. Y en Europa ponemos el grito en el cielo con esa discriminación, que es un coladero, y sin embargo allí, pues no está. El tema de los transgénicos es un ejemplo muy evidente, porque salvo en España, que efectivamente levantamos la bandera, porque ninguno de nuestros gobiernos, ni del PSOE ni del PP, se han puesto a defender la salud de los consumidores, sino que y los derechos de los agricultores a no ser contaminados, sino que, bueno, pues directamente somos el principal país por el que entran los alimentos transgénicos, no solo en cultivo, sino también en experimentación a cielo abierto, etcétera. Bueno, pues todas esas cosas, que Europa sigue siendo un obstáculo, a excepción de España, para muchos de los de las multinacionales y de sus productos, en Estados Unidos no lo es. ¿Qué pasa? Pues que si se firma un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea en el que se rebajan esos requisitos y el principio de precaución, que también tenemos ahí una diferencia importante entre Estados Unidos y la Unión Europea, quiero resaltarla, o sea, en Estados Unidos, pues el principio de precaución es algo muy muy light, que en el fondo, pues si no se presentan estudios que demuestren que los alimentos son inocuos, la palabra inocuo es la que dice que no hacen daño, pues tiran para adelante y no pasa nada. Aquí se obliga a que se presenten estudios. Otra cosa es qué estudios se presentan y con qué verosimilitud están, pero hay necesidad de presentarlos, y a su vez, si de repente aparece toda una serie de estudios en las que están demostrando pues que un producto que ha salido al mercado y que por lo tanto debería ser seguro, demuestra que no es, pues se puede retirar del mercado. Es decir, tenemos un principio de precaución que bien ex ante, o sea, antes de que salga al mercado, o bien después, a posteriori, puede ser retirado. Estados Unidos no trabaja así. Entonces ahora, con este convenio, con este acuerdo, volveríamos a estar otra vez en manos de las multinacionales, que ya de por sí trabajan muy bien porque tienen a muchos científicos que están haciendo lo que les da la gana, literalmente, y justificando lo injustificable para poner a la opinión pública unas imágenes falseadas de la realidad, diciendo todo lo que estamos comercializando es seguro. Y además, si no, pregúntenle a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que por otro lado está llena de científicos que han estado antes en las multinacionales. Es decir, es
Y la puerta giratoria funciona absolutamente en este caso, ¿verdad?
Uh-huh. Pero imaginaros ahora que es que con el acuerdo transatlántico de libre comercio e inversiones, es que nos encontramos que se rebajan los aranceles, que eso, bueno, pues aquellos que se dedican al mercado global les parece muy bien porque se van a ahorrar dinero y trámites. Pero a quienes estamos apostando porque no puede haber seguridad alimentaria, no puede haber medio ambiente, no puede haber una agricultura sostenible y que mantenga población en el territorio, si no se apuesta por una agricultura ecológica de mercados locales, eso significa que vas a tener un arrasamiento de productos que vienen a bajos precios y entonces van a crear la situación de que los agricultores que tengan unas condiciones de calidad, lo cual quiere decir que son más costosas para ellos, pues son barridos del mercado.
Claro.
Pero es que además hay unas normas que se rebajan y una vez que se firme este acuerdo, que además tienen mucha prisa en firmarlo porque quieren que se realice antes de que acabe el mandato de Obama, porque Obama está muy preocupado, Estados Unidos en general, porque China está pisando fuerte, ha cuadruplicado su comercio internacional, tanto en importaciones como en exportaciones, en los últimos años, desde el 2008, y antes del 2008 Estados Unidos estaba, sus productos estaban y sus intercambios estaban vigentes en 127 países y ahora está reducido a 76. Entonces, se temen mucho que, como además China está ya, no solamente es mercado barato, sino que está apostando por calidad y está apostando por sectores de las telecomunicaciones, de productos ya de más calidad, pues le pone en tela de juicio que Estados Unidos pueda seguir siendo el garante. Por lo tanto, tienen mucha prisa en amarrar lo que es una de las áreas estratégicas a nivel mundial, que es el área de libre comercio Estados Unidos-Unión Europea, que suma 800 millones de consumidores y que, aparte de ser uno de los trozos más grandes, es donde se manejan las mayores inversiones. O sea, por ejemplo, la inversión directa de la Unión Europea en Estados Unidos y viceversa, esa ronda los 1,2 billones de euros y estamos hablando del área comercial donde el intercambio de bienes y servicios es más alto y entonces pues es donde las empresas multinacionales tienen mayores intereses en invertir. La cuestión más preocupante de todas ellas, y acabo con ella precisamente en la descripción de estas tres cosas, es qué significa que haya una normativa más rebajada, pues que aquellos países dentro de la Unión Europea que tengan una mayor protección de sus trabajadores, de su normativa de seguridad alimentaria, que quieran, por ejemplo, ahora que se están dando pasitos muy tímidos, pues que en lugar de contratar a una empresa de catering que sea multinacional, pues se contrata a una empresa, en los colegios.
Sí, sí.
Se contrata una empresa pues participada por los padres y que tiene en cuenta a los productores locales y que tiene en cuenta alimentación ecológica, etcétera. Bueno, pues si un colegio o una comunidad autónoma decidiera impulsar estas medidas y de esa manera poner freno a la inseguridad alimentaria en la que estamos instalados, pues nos podríamos encontrar que la empresa multinacional que antes concurría y se llevaba esos colegios pone una demanda en un tribunal internacional que está controlado por esas mismas multinacionales y denuncia al gobierno, en este caso a la comunidad autónoma, y le exige o bien una indemnización multimillonaria por el lucro cesante que le supone retirarse de ese mercado, o bien el tribunal la sanciona y le obliga a incorporar, a esa empresa o le pone una multa. Es decir, que aparte de rebajarse las normativas, parte del presupuesto se va a dedicar a pagar esas multas.
Era Pilar Galindo, de la cooperativa La Garbancita Ecológica, explicando las consecuencias del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se está negociando de espaldas a la ciudadanía. Aquí termina nuestro tiempo, agradecemos vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.